Martín Forés, ¿cómo estás?
Amigacha Ramón.
¿Qué tal, amigo?
Estamos por aquí.
¿Qué tal todo?
Un pequeño lapsus. Muy bien, muy bien. Después, recién llegado de Avilés.
¿Qué tal por Avilés? ¿Has estado con Diego?
No.
¿Has coincidido?
No hemos coincidido. Diego fue antes que yo porque está montando una movida allí, que ya la contará él. Y yo me he ido, he hecho un viaje relámpago de 3 días porque, bueno, he participado en el Festival de Arte Urbano que se llama Focart. Que está muy chulo.
¿Ya habéis pintado algo, algún mural?
Sí, pues
algo.
Mira, allí hay una historia muy bonita que gira en torno a una aparición de una foca en la bahía de allí, en el puerto, hace unos 70 años, en 1950 y algo.
Fíjate.
Y quedaron flipados. Y entonces, según cuentan, fue la llegada de la foca allí a las costas, fue el presagio de la industrialización de la zona. Entonces, mira, la tienen como
una mascota símbolo, de buena suerte.
Símbolo de bonanza, ¿no? Y entonces, pues bueno, dentro de lo que es el Festival Focart, lo que hemos hecho es, en su momento, hace 15 años, se hicieron unas 14 o 15 reproducciones de una foca en fibra de vidrio que intervenían diferentes artistas. Bueno, todo esto, pues con el paso del tiempo se ha deteriorado y ahora en el Focart del 2025 han decidido restaurar esas focas y yo he hecho dos. Lo que he hecho es intervenir en dos focas y me lo he pasado súper bien.
Qué bien se lo monta Avilés. ¿Y qué calor han tenido como de ciudad industrial a ciudad cultural? ¿Y qué bien han dado el giro ese? Que ya podríamos tomar ejemplo, ¿eh?
Eso hay que saberlo hacer. Yo no sé cómo
lo
han
hecho. Hay que saberlo hacer.
De
pues
verdad.
Mira, pues llamando a gente como tú, como Paco Roca, como Mac Diego y como otros de otras partes.
Y utilizando
está.
Bien los presupuestos.
Y utilizando bien los presupuestos, claro. Gestionando bien.
Eso es, porque los festivales de música que hacen, los festivales de teatro, sabes que allí, ya lo hemos comentado aquí varias veces, la mayoría de los estrenos de teatro se hacen en el Palacio Valdés de Avilés, y después, bueno, yo ya he ido muchas veces por allí, tengo amigos que son como familia, y conozco un poco mejor la historia, y tienen mucho mérito lo que han hecho, cómo han conseguido reconvertirse. Eso sí que ha sido una verdadera reconversión, ¿no?
Sí, sí.
Y la gente la ves feliz, ¿no? Yo veo una ciudad agradable en
viva.
General, ¿no? Sí, viva y agradable, ¿no? Sus problemas tendrán, como todos, pero de verdad que no los veo. De verdad que no los veo.
Qué bien.
Por lo tanto, es un lugar en el que yo me siento siempre. Además, he estado trabajando en lo que ellos llaman Factoría Cultural, un centro lleno de talleres, lleno de. Es un centro municipal al cual tú puedes acudir a hacer cualquier tipo de curso de fotografía, de cerámica. Hace poco Mariscal estuvo allí, vi la exposición fantástica de cerámica de Mariscal. O sea, es una ciudad viva, viva, no para. Es alucinante la actividad cultural que tiene Avilés. Y yo súper contento de participar, que me hayan llamado para intervenir en dos foquitas de estas, después de estar por ahí siempre dando vueltas por los andamios, pues oye, trabajar en un sitio cerradito,
pues sí.
Oye, y hacer lo que te dé la gana, Ramón.
Que tú curas ahí a 15 o 20 metros de altura.
Venía la prensa, hemos salido en la Nueva España, primera página, Ramón.
Que la Nueva España.
Es que voy allí y me
fíjate.
Siento importante, tío.
Claro,
es que
y sales en la Nueva España.
Vino la prensa y vienen allí cuatro fotógrafos, tal, no sé qué, te hacen las cuatro preguntas de turno y tal. Y luego, y Aníbal, el asesor cultural, me envía al día siguiente la foto en primera página, tío. Pintando la foquita.
Y en la Nueva España.
Digo, che, eso, chiquillo, qué importante, y no sabía.
Bueno, Martín, hace unas semanas el mundo de los museos y del arte quedó conmocionado con el robo del Louvre.
Claro.
7 minutos, con, insisto, que no era la plataforma elevadora de Mudanbal, pero podía haber sido. Han trincado ya a varios presuntos ladrones,
sí.
Pero lo que no han trincado son las joyas.
Ni las van a trincar.
Claro, tío.
No.
No tiene pinta, ¿eh?
Esto
ya está despiezado, almacenado, repartido. O yo que sé, bueno, estaban pillando, lo cual es una pena porque en el fondo no era solo patrimonio francés, es un patrimonio de la humanidad.
De la humanidad, eso es. Pueden haber ocurrido bastantes cosas, tenemos muchas posibilidades. Sí, porque, bueno, ahora empezamos a hablar un poco de por qué los robos de arte y cuáles son los más importantes y tal, ¿no? Pero lo normal es que esto, cuando se hace, es porque ya hay un comprador. Ese comprador puede comprar las piezas, que sea un friki, que no las va a ver nadie en su puta vida, o puede que se desmonten y se
vuelvan a tallar. ¿Vale? Se vuelven a tallar, nos
eso
lo explicó Argimiro.
En este caso.
Ahora, si las vuelves a tallar, pierdes volumen, ¿eh?
Sí, pero aquí lo que no está, aquí no estás comprando la pieza por su valor, estás comprando la pieza por decir la tengo yo. A ver, porque los ricos son así. Tú puedes incluso llegar a comprar, a robar un cuadro importante y destrozarlo, hacerlo a pequeños cuadraditos de 5x5 y venderlo simplemente para,
pues, rollo decir,
para decir, yo tengo el 5% de ese cuadro.
La gente está muy mal.
La gente está muy mal de la cabeza. Entonces, por eso quiero explicar un poco de qué va lo de robar arte, ¿no? Y lo de robar arte es muy difícil y es muy peligroso. Y además es bastante absurdo por lo que estamos hablando. Es decir, si tú robas un Picasso, si tú robas las señoritas de Aviñón de Picasso, ¿a quién se las vas a colocar? ¿A quién se las vas a colocar?
Pues como no sea un caprichoso multimillonario que solo, lo que dices tú, solo va a ver, lo va a ver
solo
él.
Solo la va a ver él. El, sí, porque...
Si porque además, si lo ven sus hijos o sus sobrinos, ¿y si uno canta el día de mañana?
No.
Si y eres, eso se acaba sabiendo.
Claro.
Si eres un si lo ven tus amigachos, ¿y si al cabo de 20 años ese amigacho discute contigo y se chiva?
Claro. Si eres un coleccionista de arte serio, jamás vas a comprar arte robado. Y si tienes un comprador, date por vencido, date por seguro que es un policía. Porque lo normal es que la policía capte a todos estos por medio de hacerse pasar por vendedores. De hecho, fíjate, hay un tipo que yo creo que es el tipo más importante que hay dentro de lo que es la investigación del robo de arte, que se llama Robert K. Winman, que creó una brigada especializada dentro del FBI y que es un tío que en sus 20 años de servicio ha recuperado cerca de 200 millones de euros en obra perdida, que es una pasta. Bueno, él dice que al final siempre se acaba por recuperar el 95% de las piezas robadas, sí, por lo difícil que es.
Pero queda un 5%, ¿eh?
Sí, queda un 5%. Y, ojo, lo que la gente no sabe es que en el mundo desaparecen al año, en obras de arte, no solo las reconocidas, las súper reconocidas, en obras de arte en general, unos 4.000 millones de euros.
¿Al año?
Al año. Es que no estamos contemplando los pequeños robos en pequeñas iglesias románicas, en pequeños museos de pequeñas ciudades. Todo eso va sumando. Y según Winman, que es el estudioso del tema, es la autoridad que nos puede contar estas historias, estamos hablando de estas cifras. Pero, ¿por qué se roban esas obras de arte que después se sabe que no se van a vender? Pues porque se utilizan, en muchos casos, como piezas de rescate. Por ejemplo, la mafia italiana ha llegado a robar Caravaggios y piezas importantes para rebajar condenas, para sacar amendas de la cárcel. Claro. Para
que si queréis que os la devuelva...
Chantajear.
Buah.
Claro. Entonces, la utilizan como moneda de cambio. Ahí sí que el Estado puede intervenir. Pero lo que no puede hacer un Estado es soltar pasta por el rescate de algo que no está vivo. El Estado puede pagar un rescate por rescatar a personas, pero no por rescatar arte. Porque además estas obras de arte tan valiosas y tan reconocidas a nivel universal, no hay ninguna compañía de seguros que las asegure. Por lo tanto, es muy complicado colocarlas por todo lo que estamos diciendo. Es muy complicado colocarlas y si colocas alguna, ten en cuenta que no vas a sacarle más de un 10% del valor que tiene. Porque eso es así. Porque si tienes uno, dos, tres compradores, te van a regatear. Porque es que es una venta súper especial, súper, súper. Y sepas que a no ser que seas un pirao, un caprichoso, un frikilandio, un imprudente, sepas que a la larga te van a pillar. Tienen toda la vida para pillarte. Y además es bastante fácil pillarlos. Aquí no hay robos en grandes museos. En España, por ejemplo, que siempre somos el top en todo, aquí no hay grandes robos. Hay algunos que se han hecho en viviendas particulares.
Como bueno, aquí robaron a Manta en los 50, 60, pues Eric el Belga y gente de esta que iba a los pueblecitos, lo que decías tú, de iglesias románicas. Iglesias abandonadas que tenían verdaderas joyas de arte. Aquí, en los 50 y los 60, incluso en los 70, debe de haber un expolio
enorme.
Que además nadie se enteraba de nada en España, no se preservaba nada y debieron de furtar, Martín.
Sí, porque entrabas a pie a las iglesias. A las pequeñas iglesias, a las que yo muchas de esas las conozco, y te llevas pequeñas piezas que tienen, que tienen compradores seguros y que realmente no estaban protegidas. Por eso digo que España no está en el top de robos, pero sí está en el top, a lo mejor, de pequeños robos, porque la cantidad de patrimonio histórico que tiene España es una burrada. Pero me refiero a que no estamos en el top, estamos más en lo que tú has comentado, ¿no? en los pequeños robos, ¿no? Sí que es verdad que a nivel particular ha habido robos importantes.
El Jascopolis que decías,
que por cierto...
Que se fue un palo muy importante.
Ese fue un palo importante. Hombre, estamos hablando de 10 millones. Bueno, se ofrecieron 10 millones por la compra de lo que se robó.
Que ahí eso lo cuenta todo el sapo. Hay un documental que es un mangui que su mote es el sapo y cuenta cómo lo hizo y cómo lo preparó. Y cuando le trincan por un fallito y tal, hizo lo que haces tú, de querer recuperar, Pues yo a la calle.
Sí.
Y salió a la calle, ¿eh?
Pero realmente, al final, lo que pasó con Esther Koplowitz, se llevaron 19 obras importantes, de las cuales, entre las cuales estaba el columpio de Goya, que eso, estamos hablando de algo importante. Bueno, al final, todo esto se recupera porque un comprador ofreció 10 millones por las piezas y picaron. El comprador era Whitman.
Sí, efectivamente. Whitman,
que es el poli que os he contado, sí, que sí. Trabaja para en la brigada del FBI y tal. O sea, por eso os digo que al final, a ver, que esto está clarísimo que es complicado.
Además, prepararon la movida en un hotel y todo.
Sí.
Es que lo cuenta todo el sapo. Y dijo, claro, para el resto de las obras ya dijimos, ah, pues si las queréis recuperar, quítame la denuncia.
Sí. Una vez os hemos situado un poco en cómo funciona el mundo este del arte, lo que sí que quiero es centrarme en un robo, el robo más importante. El robo más importante que ha habido. Después, si nos da tiempo, comentaremos algunos que están por averiguar qué pasó con ellos. Y tenemos como un ranking, ¿no? Pero el más, para mí, es más importante. Y el más chulo es el que se perpetró en el Louvre en el 1911. Se robó la Mona Lisa.
Que más tarde también la volvieron a robar, creo.
Se ha robado solo esa vez. Y vamos a contar cómo ocurrió aquello. Esto hay que...
Vale, vamos a contar. Sí, sí. Vale. Me estabas comentando que el 30% del presupuesto del Prado es para seguridad.
Así es, Ramón. Porque por eso nos llama mucho la atención, ¿no? Cómo se está invirtiendo tanto en seguridad en estos grandes museos. El Louvre, fíjate, el Louvre y el Prado están a la par. Y que pasen estas cosas que son muy de Mortadelo y Filemón, sí. Que es el robobo de la jojoya de Martes y Trece, el que llegara allí con una escalera de mudanzas a las 9:30 de la mañana con un chalequito fluorescente y robar patrimonio de la humanidad de esa manera tan fácil. Y porque se les cayó la corona.
Se les cayó la corona con la huida.
Que dices, hostia, si no, tela. Bueno, pues sí. Pues
la vez... Mona Lisa en 1911.
Sí,
ese robo que se hizo muy famoso.
Es que es el más fácil. Tenemos el más fácil de la historia, el más rápido, el más caro. O sea, el que más dinero se llevaron. El más pesado y el más repetido. Pero vamos a hablar del más fácil, que fue el primero. El robo de la Gioconda de Da Vinci en el año 1911. Y tenemos que irnos a Buenos Aires, 1850, donde allí nace Eduardo de Valfierno. Eduardo de Valfierno, conocido después por el Marqués de Valfierno, que parece ser que es un título que él se impuso automáticamente.
El típico liante.
Automáticamente. Fue un estafador argentino que tuvo una idea fantástica. Y que fue... el actor intelectual de ese robo de la Gioconda el 21 de agosto de 1911 y que es alucinante. Este tío era el hijo de un terrateniente argentino y el lujo, el derroche, dilapidó toda la fortuna de su padre, vivía como quería, despilfarrador, acabó con todo, pero también para acabar empezó a vender las obras de arte patrimoniales, ¿no? Y sus antigüedades. Y ahí contacta con una serie de gente del mundillo, ¿no? Así pudo evitar, vendiendo las obras de arte de su familia, pudo evitar un poco la bancarrota, pero al final le vino la hecatombe y tuvo la brillante idea, porque él se percató de que todas estos núcleos de gente estaban dispuestos a comprar obras de arte robadas. Y dice, bueno, pues vamos a meternos ahí.
Aquí hay lío.
Claro, entonces el tío lo que hace es que planea robar el cuadro más famoso que en aquel momento existía, que es la Gioconda. ¿Y qué hace? Pues en uno de sus viajes regulares, porque él viajaba por toda Europa, él vivía como un puto amo, conoce a un menda, se llama Yves Chaudron. Yves Chaudron era un copista fantástico que dominaba el tema del Renacimiento y el tío... Además era un falsificador, por supuesto, porque cuando dominas puedes hacer lo que quieres. Y el tío contacta con él. Ya tiene esa suerte, ¿no? Encuentra a Chaudron y dice, bueno, vamos a idear una estafa, 1910. Lo que hacen es que basándose en la Gioconda, durante 14 meses, Chaudron pinta 6 copias perfectas de gran calidad de la Gioconda. Para copiarlas, el soporte es de madera de álamo original del siglo XVI, que casi que costaría más encontrar esa madera que pintar los cuadros. Y después, todo el proceso de creación de los óleos que se hacía él mismo, para eso utilizó los mismos componentes de la época. Ahora búscalos, tal, porque todo eso es lo que después se investiga. 1910, y el tío, con todos esos materiales y con ese soporte, te pinta 6 copias perfectas de la Gioconda. Vale, entonces, este hombre contacta, Valfierno contacta con los futuros compradores, a los cuales le dice, vamos a pactar la venta porque voy a robar la Gioconda. ¿Vale? Entonces los tíos dicen, bueno, pues vale, yo voy a apostar por ese robo y yo quiero la Gioconda. Ninguno de los seis sabe que hay seis.
Claro.
Se creen que son los únicos. Entonces, todos piensan que van a adquirir el original, pero para eso hace falta el original robado. Entonces lo que hace el tipo es que contacta con un don nadie que se llama Vincenzo Peruccia, que era un carpintero de los de mantenimiento del Louvre. Tenéis que tener en cuenta que en aquel momento los niveles de seguridad no eran los que
claro
tenemos
que no.
Ahora. Vamos a ver, no se pensaba en robar el arte. Era cuando empezaba toda esta movida, ¿no? Vale, entonces contactan con el carpintero que trabaja en el Museo del Louvre y lo que le prometen, además de dinero, es algo que te toca un poquito el alma, ¿no? Que es que lo que quieren realmente es robar la Gioconda para devolverla a Italia, ¿no? Y que vuelva a la ciudad
de la... ¡Oh, qué listo era
claro,
este tío!
Fíjate, y le vende esa película al pobre Peruccia. El museo en ese momento estaba haciendo una serie de obras y tal y cual, y entonces por las noches había gente que se quedaba trabajando. Y entonces el domingo, 20 de agosto, este carpintero Peruccia se queda en un pequeño armario, se esconde en un pequeño armario, y de herramientas, en el Salón Carré, y al día siguiente, que las puertas... El lunes las puertas están cerradas, el tío sale tranquilamente del armario, se va, pilla el cuadro, le quita el cristal, le quita el marco, se lo mete debajo del guardapolvos y como Pedro por su casa,
sale.
Hasta luego Lucas, que soy un currante que acabo de trabajar, y se va a su casa y desaparece el cuadro más famoso de la historia con esa facilidad. Por eso estoy hablando de que es el robo más fácil cometido, el más importante y el más fácil cometido de la historia, para que veáis lo fácil que es. A veces nos calentamos la cabeza cuando... Bueno, pues este tipo, una vez tiene el cuadro, que por cierto se descubre que el cuadro es robado porque al día siguiente... Normalmente cuando las piezas estaban desaparecidas de su sitio, la gente lo veía normal porque estaban haciendo como catálogos, entonces se descolgaban, se llevaban para hacer estudios fotográficos y todo el rollo, pero justo al día siguiente del robo hay un copista llamado Luis Begú que estaba copiando ese cuadro y que lo echan falta. Y entonces dice, bueno, seguramente estará en el estudio fotográfico, por favor avisar que me hace falta para seguir mi trabajo. Y es cuando se dan cuenta de que no está allí y de que no está en ningún sitio. Es cuando oficialmente se da por desaparecido el cuadro de la Gioconda. Se interrogó a todo Cristo, incluso a Perugia, pero nadie resultó sospechoso. Es curioso. Se cerraron las fronteras, se registraron todos los barcos, todos los trenes, todas las pistas posibles. La investigación no prosperó nada. El 7 de septiembre la policía arrestó a Guillem Apollinaire,
o sea, el poeta y escritor,
que sabes que implicó a Picasso, que sí. Picasso sale en la historia, que estuvo durante un tiempo como sospechoso del robo de la Gioconda, junto a Jerry Pierret, pero porque Jerry Pierret había robado unas pequeñas piezas del Louvre, y entonces dijeron, bueno, si estos han sido capaces de robar esto, seguramente este trío
lo han engolosinado.
No. Y resulta que no, se descartó eso. 2 años y 111 días pasarían de vergüenza en la France sin encontrar, sin tener ni putísima idea de dónde estaba la Gioconda. El paradero de la Mona Lisa era totalmente desconocido. Bueno, una vez desaparecido el cuadro, a Belfierno le resulta súper fácil venderlo.
Claro.
Porque los posibles compradores saben que realmente
lo han robado.
Es que les salió a huevos.
Y les mete un zasca, claro, a los seis Panolis.
Vende seis como seis originales. A $300,000 de la época. ¿Eh? A $300,000 de la época. Caso, ¿qué pasa? Cuando él coloca las seis piezas, pasa de Peruccia y pasa de todo.
Claro.
Se olvida de Peruccia, a Peruccia no le soltaría un puto duro, y Peruccia lo que pasa es que, como era un pobre tío ignorante, no dice ni pío. El 22 de diciembre de 1913, Peruccia, ya harto de que está abandonado por todos, contacta con un coleccionista italiano llamado Alfredo Gheri, al que le ofrece la pintura por $500,000, pero con la condición también de que se quede en Italia, porque el tío era un puto nacionalista y decía, no, el cuadro, lo que quiero es que se quede aquí, tal y cual. Bueno, pues entonces el tío pacta con Alfredo Gheri, que era este comprador, este coleccionista italiano, y pactan la entrega en Vía Borgognissanti, en Florencia, y mientras el especialista Poggi certificaba su autenticidad, la policía arresta al ladrón. O sea, estaba todo pactado. Porque, por lo que digo,
lo
¿no?
que
porque hemos
tú.
Contado al principio que es súper fácil, ¿no? Cuando, porque automáticamente las ofertas de venta de estas obras aparecen en estos sitios, ¿no? Bueno, pues total, Perugia fue condenado simplemente a 1 año y 15 meses, de los cuales solo cumplió 7 meses. Fijaros, después de haber robado la Mona Lisa. Y sí que es verdad que antes de devolverla al Louvre hizo una gira por toda Italia, ¿no? Ya que estaba allí realmente.
Muy bien. Oye, bien. Y el argentino que era el ideólogo de la movida.
No, espérate, el argentino. Bueno, Perugia lo contempló todo como lo ofreció, lo de alguna manera a la prensa lo justificó como un acto patriótico y jamás delató a Valfierro. Fíjate. Oye. Que otro a lo mejor hubiese dicho, ah, hijo de puta, este. Pero yo no sé qué tipo de manera de hipnotizar
es tiene. Es que esa gente es muy seductora, saben hacerlo, saben a quién eligen, a quién se camelan, lo saben hacer.
La cuestión es que no lo delató. Bueno, esta gran estafa, lo que supuso para Valfierno y Chodron, que fue el que hizo las copias, fue pues, que los catapultó a la riqueza más... a vivir como dioses, ¿no? En Los Ángeles, viajaron a Los Ángeles y allí continuaron amasando fortuna porque empezaron a vender obra falsa a todo el mundillo, sobre todo al mundillo del cine. Vendían las falsificaciones como querían. En 1931, a Valfierno le quedaba pocos días de vida y el tío le concede una entrevista a un periodista, a Carl Deckerel, y allí le dice, le da datos específicos.
¿Qué año era cuando?
1931, habían pasado 20 años. Le da datos concretos y específicos de que todo lo que yo acabo de contar es verdad. Pero lo que le dice...
Fíjate, eso es muy humano quizá, la necesidad de no me han pillado y yo me voy de segundo, pero quiero contar, en el fondo quiero contar lo listo que he sido.
Eso es. Lo bien que me
salió. Es esa vanidad. Pero quiero fíjate, contar el palo que di.
Sí. Eso es como que te pesa en la conciencia, sí. ¿No? Es como cuando matas a alguien...
Yo creo que es vanidad, ¿eh? No es que te pesa en la conciencia. Es de, no me quiero ir de este mundo sin que sepan que yo he sido el genio que dio este palo, ¿eh?
Bueno, sí, también.
Yo creo que va más por el lado de la vanidad.
Por ahí. No es lo mismo que cuando matas a alguien que dices...
Sí, matas a alguien, no, pero aquí es de fijaros qué bien lo hice y qué listo soy.
Pero se aguantó.
Hombre, aguantó. Si lo dices antes te vas a la cárcel, pero ahí ya te vas a morir.
Sí, pero además también aguantó... para soltar, porque lo dijo, se lo explicó bien al periodista, le dijo, y te voy a dar los nombres de los cinco...
De los compradores.
Había cinco estadounidenses y un brasileño, que pagaron 300.000 pavos, que claro. Acabo de decir, por cada una. Y dijo que solo se podía divulgar la noticia después
cuando
de
muriese,
su fallecimiento.
Claro.
Vale. Se estima que al fallecer Valfierno, él y Chodron tenían como unos entre 30 y 60 millones de dólares de la época, 1930.
Qué
barbaridad. Lo que es aquello. Los cuadros continúan existiendo, pero...
Oye, pues vuelvan un dinerito, ¿no?
Claro.
Por aquello de...
Tienen ese
de
valor.
Morbo.
Claro, yo creo que tienen un valor por lo que por toda la historia, ¿no?
Hay que tener uno.
Que hay detrás. A mí me molaría tener uno.
A mí también.
Lo que pasa es que, claro, querrán recuperar por lo menos lo que pagaron, ¿no? 300.000 pavos del año 31.
Sí, deben de costar un dinerito.
Entonces, pues bueno, estos cuadros continúan existiendo, pero y se han revendido en varias ocasiones por todo lo que estamos contando, porque tienen ese gancho, ¿no?
Claro,
por
claro.
Vale, pues este fue el robo más fácil que se hizo en la historia del... El más fácil y puede ser que sea el primero así como importante. Y después tenemos pues el más rápido de la historia, que fue el que se hizo cuando se robó el grito de Munch,
sí.
Que bueno, en 50 segundos.
Justo. Tú me dirás.
50 segundos. Después el robo más caro de la historia, que ese robo sí que está todavía por descubrir, que es el robo que se hizo.
A ese no lo han pillado nunca.
No.
¿Y cuánto robaron ahí? ¿Por
ahí
valor
robaron
de cuánto?
Obras por valor de 500 millones de dólares.
Eso es un dineral.
En el año 1990.
Martina, eso es un dineral.
Eso
¿en el 90?
Pasta. En el 90, que es
una
pasta.
¿Que lo tenían mal vigilado?
Claro. Es el robo más grande considerado de la historia del arte. Estamos hablando del 18 de marzo de 1990 en el Isabella Stewart Garden Museo de Boston. Dos mendas disfrazados de policías antidisturbios. Llaman al timbre y aparecen dos guardias de seguridad, pero con ese morro. Aparecen dos guardias de seguridad. Buenas, mire, que estamos aquí con disturbios y venimos... Imagínatenos con el escudo, la porra.
Ya.
Venimos que se nos ha colado uno ahí, vamos a por él. Ah, pues bien, pasen. Fue a entrar y los amordazaron, los ataron, los llevaron al sótano y a sus anchas robaron... Bueno, el primero estuvieron como dos horas allí, se llevaron todo, los esposaron en el sótano y se llevaron todo. Estuvieron como 81 minutos, o sea, es que no había alarmas, no había nada, estaban robando lo que les dio la gana. Se llevaron Rembrandt, Vermeer,
madre mía.
Degas, Manet.
¿Y no ha aparecido?
No, y se llevaron hasta un Botticelli, tío, hasta un Botticelli. Se llevaron la cinta de grabación de las cámaras y desaparecieron para siempre. Hostia. Nunca más se supo nada.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tuviésemos a participar en ese palo?
A mí sí.
¿Que no te han pillado?
A mí sí, porque a mí hay algo en el...
¿Y a ti, Silvi?
¿Pero sabes por qué?
O estaba a lo tuyo. ¿Tú, te hubiésemos a participar en ese
no,
paro,
no,
Silvi? No les han pillado, ¿eh?
No les han pillado.
Es que paso tantos nervios que luego yo
creo... Che, tía, dime sí o
pero
no.
Pero puede ser.
Si no estoy tan pillado.
Pero te das cuenta, Ramón,
sí,
de
venga.
Que...
Yo también, Martín.
Los grandes robos de bancos, de historias, siempre acaban por descubrirse. Los grandes asesinatos... Algunos a lo mejor no.
Cuidado, en Valencia dieron un palo. No me acuerdo qué banco era, que hacía chaflán con la plaza del ayuntamiento. Estaba muy cerca de una mascleta.
Sí,
y robaron de aquella época más de 200 millones de pesetas o 300. Alguno de ustedes se acordará. Y no los han pillado nunca, ¿eh?
No los han pillado nunca.
No los han pillado nunca.
Hay algunos Martín. Casos que se libran, pero este es que es 1990, ¿eh? Y 500 millones, unos cuadros, y fíjate la pasta que hay detrás investigando, la cantidad de gente que estará intentando encontrar por lo menos alguna de las piezas. Es que no es que no se han encontrado piezas, es que no se sabe absolutamente nada. Es muy, muy rayante lo que pasó allá. Y bueno, el robo más repetido de la historia que aquí hemos hablado es el del político de Gante, de la Catedral de Gante, la adoración del cordero en el altar de Gante, que ha sido robado en 13 ocasiones.
No está mal.
No está mal. O sea que tenemos ahí un montón de robos. Bueno, el más pesado de la historia también mola, porque se llevaron una figura, una escultura de Henry Moore, que medía 3,5 metros de longitud y pesaba 2 toneladas, 200, no sé cuántos. Y llegaron con una grúa, tío.
Acuérdate aquí en el IBAM. La escultura esa que estaba en la entrada del IBAM, pero en la parte de la calle. Che, ¿quién era? Que era así como
no
de hierro, de tal. Y desapareció también.
También, fíjate.
Que la broma era de que igual se lo habían llevado para chatarra.
Sí.
Una broma, no, no sé. Me acuerdo. Martín, el mal nunca descansa, dime.
Me gustaría aprovechar esta sección para recordar la figura de...
¿Manolo?
De Manolo.
Hemos abierto con él, cuenta.
Manolo Molero, a Manolo Molero habría que llamarle Manolo Molón, por lo que molaba y por lo que hizo por la ciudad de Valencia y por el cómic, y que hay que agradecerle siempre, eternamente, la labor. Yo lo conocí gracias a MacDiego, me lo presentó, vi su almacén, y ahí me di cuenta del poderío de lo que ha hecho Manolo por todos nosotros. Hablo de nosotros porque al final somos todos, ¿no?, los que hemos leído en un momento u otro de nuestra vida, un cómic, sea el que sea. Y a Manolo hay que agradecerle eso. Y ahí está Futurama, gracias a él. Y desde aquí, pues nada. Yo no sé, pues eso, lo que se suele decir en estos casos. Que lo echaremos de menos.
Martín, un abrazo muy, muy fuerte, amigo.
Nada.
Venga, hasta la semana que viene.